esa música es porque está Sonia Costantini. Ya la escucharon en el pase con Vanessa. Los martes hablamos de salud. Como muy saludable está nuestro programa. Yo era una deportista.
Nos dio la rutina de alimentación, sí, de entrenamiento.
Mañana tenemos que traer a alguien que haga torta frita. No sé, cómo para romper
no, un poco. No quiero verlo eso.
¿Cómo anda, Sonia?
¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Acá me acompañan Juan Moro, Fausto Casanova, y tenemos ya en línea al doctor Luis Sico, que es nuestro invitado de hoy, podemos decir así. Luis es un cardiólogo referente de la Federación Argentina de Cardiología, un gran comunicador y miembro también de la Secretaría de Extensión a la comunidad de la Federación Argentina de Cardiología. Vive en Tandil, a cargo de un centro también de referencia en la ciudad, que es ICTUM. Y bueno, queremos charlar con el doctor Luis Sico sobre herpes zóster. Uh-huh. La famosa culebrilla, supongo que algunos
claro,
han escuchado
ahí
hablar,
encontramos,
por lo menos es un término más familiar. Sí. Pero bueno, queremos ver qué es el herpes zóster, cómo se contagia, cómo se previene. Uh-huh. Y bueno, y acá lo tenemos y lo estamos escuchando. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sonia? Hola Juan, Fausto, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Yo voy a decir una sola cosa. Si hay tortas fritas mañana, yo me voy desde acá.
Ya se está tomando el colectivo.
Está tomando el colectivo.
Es difícil.
Los salamines son de Tandil.
Claro, trae salamines, queso.
Obvio.
Y acá hacemos toda la picada.
La picada, qué horror.
Sí, pero muy. La vamos a hacer light. Quédense tranquilos. Todo va a ser cardio preventivo. Sonia y yo hacemos todo lo posible para que esto pueda ser salvado de alguna manera. Vamos a poner unos picles que no le hacen nada a la presión.
Y el vino sí o no, pues aprovecho que hay dos cardiólogos, porque claro, en su momento era como re bueno para el corazón y parece que era mentira, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, lo que pasa es que el tema es así, es muy difícil poder prescribir un producto bueno que está al lado de otro que no es tan bueno. Ejemplo, hablar de taninos, fenoles y protección arterial en el contexto de una sustancia alcohólica. Lo cual es peligrosísimo, porque uno dice, hay que tomar un vaso, y a mí me han venido pacientes con un florero y me dijeron, este es mi vaso.
Claro.
Entonces, el punto es comunicar o recomendar una sustancia que tiene algo de, o cierto efecto protector en el contexto de una bebida a base de alcohol, podría ser peligroso porque puede ser tomado mal y llevado a un extremo muy fácil, un límite muy chiquito, entre entrar en lo que perjudica a lo que beneficia.
Exacto.
Prefiero recomendarte los arándanos o las berenjenas a recomendarte el vino. Ahora bien, déjame hacer una salvedad. Ninguna cosa cardiológica prohíbe una buena copa de vino con unos amigos el fin de semana, y si es más de una copa, lo mismo. Entonces, todo es la dosis. ¿Y en qué contexto? Es mucho más sanador la reunión con ustedes mañana con los salamines que lo perjudicial que pueda ser tal vez un poco más de sal o un poco más de vino. Eso siempre tenemos que balancear, porque la vida es vivir y no estar bajo una norma muy rígida entre lo que se puede y no se puede todo el día, porque si no, no se puede disfrutar la vida, y a veces se pierde el verdadero placer de encontrarse con amigos, el cual me encantaría poder ir mañana en serio con los salamines y disfrutar un rato todos juntos allá en Río Negro.
Creo que ya quedamos todos convencidos, entonces.
Sí.
Bueno, Luis, a ver, para volviendo al tema de la charla, contanos y a nuestros oyentes, ¿qué es el herpes zóster?
Bueno, buenísimo, porque en realidad a veces es difícil asociar esta enfermedad de los grandes, la culebrilla, con algo que puede llegar a provenir desde muy chicos, como es la varicela. Particularmente yo creo que todos se deben acordar de esa enfermedad eruptiva, tenía las ampollitas, la pústula, la cascarita, y que abarcaba todo el cuerpo, y éramos bebés, al cual hay que preguntar, che, ma, ¿tuve yo varicela? En realidad, esa es la que comienza todo, esa eruptiva, la varicela, el varicela zóster, que es el virus que lo genera, y en ese momento pasa como una de las típicas eruptivas de la infancia. Ahora, cuando termina la enfermedad, es como que cayésemos todos en un olvido, porque ya pasó, ya la tuve, ya me olvidé. Sin embargo, el virus es como que no se fue totalmente del cuerpo. Queda guardadito en un lugar que es dentro de nuestros nervios, ahí donde están llegando los nervios a nuestra médula, ahí en la espalda hay unos ganglios, y él que se deposita ahí, como si viviesen en un edificio. ¿En qué piso vive? Uno vive en el octavo, otro en el séptimo, otro en el sexto, en el quinto, y se acumulan ahí, quedan guardados ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando decidan salir. ¿Y cuándo deciden salir? Muchas veces cuando cae algún aspecto de nuestra inmunidad, en situaciones de estrés, de ansiedad. Tal vez todos nos acordamos un poquito de pandemia, lo triste que fue para todos sentirnos en una situación de emergencia general, que no sabíamos bien de la escapatoria, estábamos encerrados, había tristezas, había alejamiento de nuestros hijos. Son en momentos ideales para que de alguna manera puedan decir, ah, está bajito de inmunidad, tenés 50 años o más, o 40, o 60, o 70, que es donde más los empezamos a ver, ahora voy a salir. ¿Y qué hacen? Se despiertan de esa situación de letargo que están guardaditos en ese lugar del nervio en el que están, y deciden recorrer el camino del nervio de esa estación, y salen por el nervio y van a recorrer el cuerpo siguiendo esa ruta que da el nervio. Por eso, quien recuerde la palabra, o por lo menos la manifestación de la culebrilla y de los mitos de la culebrilla, eran algo que venía rodeando como una especie de franja o cinturón, ¿sí?, que recorre desde la salida de ese lugar de la espalda, del centro de la espalda, que es donde está alojado en ese ganglio, y recorre por la ruta del nervio, por la piel, todo hasta llegar al frente del cuerpo como un cinturón, generando síntomas muy particulares, que son los que vamos a estar hablando en el transcurso del programa.
Uno de los mitos era que si esos cinturones se juntaban de un lado y del otro, era prácticamente morirse, era uno de los mitos más comunes.
Era como la que nosotros tenemos en cardiología, Sonia, que es si se junta la máxima con la mínima,
acá
se muere.
Era así,
sí, son esos tantos mitos, como que si sangra la nariz, no explota el cerebro cuando está la presión alta, y si se junta la cabeza con la cola de la culebrilla, el paciente se muere. Quiero decir algo, que eso no pasa porque no se juntan, pero, hay pacientes que hacen manifestaciones muy graves donde se pierde la ruta y el virus hace una invasión masiva de todo el cuerpo, y eso es gravísimo, ¿sí?, en todos los aspectos, en lo que se siente, en lo emocional y en el riesgo de vida.
Luis, cuando hablamos, volviendo a los orígenes de este virus, que es la varicela, todos los que tuvieron varicela en la infancia, ¿van a desarrollar un herpes zóster en algún momento de la vida?
El punto es una buena pregunta, y te la contesto un poco, Sonia, en base a qué dice Estados Unidos. Ya no hay ningún tipo de comprobación. Se considera que todos están contagiados, a pesar de que poner que sea más del 90%, más del 95% de Estados Unidos considera que no hay que hacerse ningún test previo, porque todos están contagiados al momento, ¿sí?, de hacer la culebrilla. Es decir, que como quedamos por sentado que todos tuvimos acercamiento al virus y lo tenemos. ¿Por qué es importante esta pregunta que me haces? Y para mí es fundamental, porque en realidad alguno puede decir, bueno, yo me voy a testear a ver si tuve o no tuve varicela y en función de eso tomo decisión. No. Negativo rotundo. Pensemos que todos la tuvimos. Nada de andar preguntando a padres que tal vez ya no están, o son muy grandes, o ya no recuerdan. Demos por sentado que si no tuvimos la manifestación plena, no la recordamos, la tenemos contagiada. ¿Por qué? Porque es la forma de conceptualizar esto a nivel epidemiológico. Estados Unidos da por sentado que el 99% de la población ya tuvo la varicela. Así que tiene el virus viviendo con él, conviviendo.
Exacto.
Todos los que estamos en esta charla y muchos de los que no estamos en la audiencia, a los que los invitamos a que estén atentos a esta charla, porque tiene mucho que ver con muchas cosas que van más allá del zóster, que es lo que queremos comunicar, que en realidad la culebrilla es la manifestación tardía o no de algo que ya está guardado en el cuerpo en casi todos los seres humanos que son adultos.
Recién hablabas del tema y nombraste el COVID. Este planteo que hace Estados Unidos frente a esta situación tiene que ver porque el herpes zóster aumentó en frecuencia, o sea, aumentó su incidencia durante el periodo de pandemia.
Probablemente, si yo te puedo contar dos casos, mi mamá, mi paciente que no podía ver a su hija y otra paciente más.
Sí.
¿En qué contexto se dio? En la tristeza de la pandemia. Mira. ¿Y qué pasó? Probablemente la inmunosupresión que generó la tristeza. Tengo una sobrina que se suicidó junto con otro chico de su misma edad, con 40 y pico de años. Voy a decir, está bien, tendrían su sustrato, queda claro. Pero la tristeza son manifestadores perfectos para un montón de enfermedades. Quien haya padecido alguna de las infecciones parecidas a la de la culebrilla, como son los otros herpes que después lo nombramos, que no tienen que ver con esto, pero son de la misma familia de bichitos, en las inmunosupresiones o en las exposiciones a las tristezas es donde afloran. Sí, suelen estar, es como que estuvieran esperándonos para decir, uy, 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 este está a punto de estar muy mal, mirá si se muere, nos morimos todos, vamos a salir ahora. Es como que afloraran en esos momentos de inmunosupresión transitoria que nos dan las tristezas y las emociones. Pandemia, a los cardiólogos nos jugó en contra, nos hizo retroceder varios años porque el miedo hizo que la gente no vaya a las guardias. Pero en lo infectológico de infecciones latentes, fue un caldo perfecto para decir, en la tristeza extrema aparecemos nosotros las virosis, particularmente el zóster apareció en más pacientes, y esto sin poder darte un número exacto, es simplemente de nuestro trabajo cotidiano.
De lo cotidiano. ¿Y cuál es la relación que tiene este virus, es decir, la aparición del herpes zóster? Bueno, partamos de la base entonces, que lo tenemos dormidito, que frente a determinados contextos el virus decide hacerse visible. ¿Y cuál es la relación entonces entre esto y la enfermedad cardiovascular? Es decir, esto que estamos viendo, los cardiólogos, y que empiezan a aumentar las consultas sobre ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el virus y la enfermedad cardiovascular?
Creo que si en este momento vos y yo estamos hablando de esto, tiene que ver con esto que me estás preguntando. Y si la pregunta siempre, yo empiezo cuando me toca dar esta charla, es ¿qué hace un cardiólogo acá? Porque en realidad pareciera que una virosis donde está en juego la inmunidad es del infectólogo, a lo sumo si es de la piel es del dermatólogo, pero no se lo imagina al cardiólogo en todo esto.
Exacto.
Bueno, este es un gran, gran punto. Cuando vienen los procesos, por ejemplo, vamos a llevarlo a otras virosis y te vuelvo porque no se escapa de lo que es el proceso del zóster. Cuando vienen las pandemias o viene la época de, por ejemplo, gripe o neumonía, es un clásico que vos decís, uy, se está infartando este paciente, y le preguntás o está cursando un proceso infeccioso tipo gripe o viene de cursarlo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver las bananas con las peras? ¿Qué tienen que ver los virus con el corazón? Bueno, cuando un virus entra, en realidad tiene que atravesar varias barreras, entre ellos la piel, el moco, todo tiene que... Antes de entrar va a pelear un poco el virus, pero una vez que entró, nuestra inmunidad va a atacarlo en forma inespecífica, va a tratar de hacer lo posible para erradicarlo y va a liberar sustancias, ¿sí?, que después te las voy a relacionar con otra cosa que te van a llamar, te van a hacer, van a ir de la mano y te van a sonar mucho más. Hay sustancias que tratan de alguna manera de atacarlo. Esas sustancias son inespecíficas, no están hechas para eso, está hecho para todo. Cuando las liberas a sangre y corren por la sangre, no quedan pegándole solamente al virus, van pegando por todo nuestro cuerpo. Para algunos tejidos lo toleran bien, pero cuando se encuentra una placa de colesterol, esa que está en la coronaria o esa que está en la arteria que nutre al cerebro, la cerebral, cuando pasa por ahí, esas sustancias generan una respuesta inespecífica que hace que esa placa de colesterol se ponga más vulnerable, tenga más tendencia a romperse. Tenga más a romperse, y no solo eso, cuando se rompe una plaquita de colesterol, imagínense una ampollita adentro de una manguera. Una ampollita chica, como una ampollita, un globito pequeñito de la manguera hacia adentro. El agua pasaría bien por la manguera. La ampollita solo cubre un 10% o un 20% de la luz, con lo cual el agua pasaría perfecto. Pero si se rompe la ampollita y la sangre, que es lo que corre por adentro de nuestras mangueras, que son las arterias, perciben la rotura, tratan de arreglarlo con las plaquetas y pegotean plaquetas y pasan de una ampollita que cubría el 20% de la luz automáticamente al 100% de la luz y tapaste una arteria. Entonces, una virosis que manda un irritante para matar al virus, pero que no se acaba ahí, que sigue dando vuelta y pasa por la ampollita, la irrita y la rompe, produce instantáneamente una respuesta biológica que es querer arreglarlo tapando tal vez bruscamente una arteria y cursando un infarto. Entonces, a nosotros que estábamos en pandemia con COVID o en procesos en época de gripe, vemos cómo un señor está cursando un infarto y cuando le preguntamos o viene de una gripe reciente o está en una gripe reciente o viene de una culebrilla en el último año. Y fíjate que te estoy hablando de un año. Ni siquiera estamos hablando de un proceso de ayer a hoy.
O sea, no es un hecho menor tener el antecedente de una culebrilla un año antes de un evento cardiovascular.
Y cerebral. Cerebral más todavía.
Cerebral
hay evidencias hasta un año de que pueden estar relacionados los pacientes que tuvieron culebrilla contra los que no tuvieron culebrilla y los miraron en el tiempo, hasta un año puede haber más eventos cerebrovasculares que en el grupo que no la tuvo. Entonces vos decís, wow, ¿y esto cómo se relaciona? Y fíjate que te lo voy a llevar a otro lado que sí te va a sonar. Yo te digo a vos, Sonia, no te hagas más mala sangre con esto que estamos haciendo porque te va a hacer mal, te va a hacer algo, te va a pegar el bobazo, te va a agarrar algo en el corazón. Y de decir la palabra mala sangre y tristeza, relacionarlo con corazón, sí, no es algo, eso es algo re habitual. Los abuelos, las abuelas.
Los abuelos hablaban ya, de eso.
Ya Hipócrates 460 años de Cristo, antes de Cristo, decía que las mujeres melancólicas tenían más cáncer. Entonces había algo que iba por la sangre. Esa sangre es lo mismo que activan estos procesos infecciosos. Se llaman citoquinas proinflamatorias en difíciles. Nuestros tangueros en 1941, Rubinstein escribe la polca La mala sangre, sí, y decía, no te hagas mala sangre que la vida se te acorta. Y entonces ya sabían que algo iba por la sangre y que lastimaba el corazón. Bueno, lo que sabemos que va por la sangre son esos con nombres raros que son las citoquinas proinflamatorias, que así como vienen con el estrés, vienen cuando hay una infección viral, por ejemplo, una gripe, por ejemplo, una neumonía que es bacteriana, sí, o por ejemplo, un COVID, o por ejemplo, un herpes zóster que es bien viral. Uno se quiere defender, fabrica estas sustancias, las libera en sangre, ataca el virus, pero no quedan exclusivamente para el virus, sino que quedan corriendo ataca por la todo sangre. Y donde encuentren una arteria con un poco de enfermedad, pueden llegar a generar una obstrucción arterial por ese mecanismo. No es que el virus va a tapar la arteria, es que la respuesta inflamatoria, la respuesta, nuestra inmunidad, va a afectar a la ampollita esa, rompiéndola y haciendo que súbitamente, queriéndola arreglar, vos tapes de una plaquita chiquitita del 20%, vos tengas una del 100% y es un cerebro que está en isquemia, es decir, sin irrigación, o es un corazón que está sin irrigación cursando un infarto y nosotros poniéndole un estén. Entonces ahí tenés la relación de las bananas con las pegas. Como una virosis, nuestra respuesta inmunológica terminó en una arteria tapada.
Ese es entonces el fundamento de la vacunación, es decir, ¿para qué vacunamos un paciente que tiene en su historia la varicela o que hace 10 años, por ejemplo, hizo el herpes zóster? ¿Para qué vacunamos?
Y claramente, vos pensá, y esto está bueno, ¿sabes por qué, Sonia? Porque en realidad pareciera que uno se vacuna contra la gripe, para la gripe, contra el COVID, para el COVID. Es verdad, eso es verdad. Cuando uno se vacuna contra la gripe va a hacer manifestaciones menos graves de la gripe, pero la gripe la vas a tener, pero menos. Pero en realidad voy a la relación vacunas-corazón. Yo te digo, ponele que uno piensa, ¿qué es lo que más grave, cuál es el factor de riesgo, que digamos, qué cosa nos predispone más a tener un evento cardiovascular? El colesterol, que decimos llamar malo. ¿Qué otra cosa? La presión, la diabetes. Sí. ¿Qué más? El tabaquismo. ¿Qué
sí,
más?
El sedentarismo, lo que vos quieras, etcétera.
Todo. Te saco todo sí, eso, te lo sí, saco. Te lo saco y te digo, todo eso lo tenés curado. Si fumabas, ya no fumás. Si tenías colesterol alto, ahora te lo hago bajito. Si tenías, ahora saco todo eso. Y sin embargo, te venís teniendo infarto. Decís, pero che, ¿qué tengo que sacar ahora? Y este es un punto fundamental. Este es uno de los puntos. Hay una bolsa sí, negra que todavía no está resuelta, que todos los días van apareciendo cosas. Hace sí, poquito apareció una cosa que se llama LPA, que es la lipoproteína A, que empezamos a descubrir. Decís, che, ¿y esta dónde estaba? ¿Y esto para qué sirve? No sabemos ni para qué sirve, pero sabemos que te perjudica. Bueno, ahí encontramos una más. Pero cuando vos ya sacaste todo y te queda una bolsa que decís, che, ¿cómo la llamamos a esta que no tiene nombre? Le decimos riesgo residual. Eso sí, que todavía no lo podemos
no está tan claro,
ver del todo, vislumbrar del todo. Ese riesgo residual, adentro hay un magma, hay una cosa que todos llamamos, los cardiólogos del hoy, hablamos de inflamación. Sí. Es la respuesta inmunológica que favorece a que se armen las placas de colesterol, a que se rompan las placas de colesterol. ¿Y quién favorece eso? Eso lo favorece ser gordo, ser sedentario, eso lo favorece ser viejo, eso lo favorece haber estado infectado, eso lo favorece una mala salud bucal, eso lo favorece una alteración en la microbiota intestinal. Es un montón. Es un montón. Es todo lo que está bajo el iceberg que no se ve. Uno solo ve la puntita del iceberg, colesterol, tabaco, presión, sí, diabetes, etc. Sacá todo. Abajo del iceberg te queda una bolsa llena de inflamación y otros productos, nos iremos enterando en el tiempo, que aunque nosotros corrijamos todo lo demás, los pacientes siguen infartando. Entonces, ¿qué es la vacuna para vos y para mí, que somos cardiólogos y de la comunicación? Un aliado. ¿Un aliado para qué? Para combatir los procesos inflamatorios que generan las infecciones virales. Que están todos los años, que están con la estación, que están con los distintos grupos etarios y que están en distintas patologías. Entonces, lo importante es entender que uno no solo se vacuna para no tener gripe, neumonía, COVID, zóster, ahora viene el sincicial respiratorio, uno se vacuna para entrenar a la inmunidad y bajar a la inflamación. Y ese es un concepto que te va a encantar. inmunotraining. Es mandar al gimnasio nuestra propia inmunidad para que sea cada vez mejor.
Ah, me encantó, lo voy a adquirir ese inmunotraining. Luis, te hago dos últimas preguntas. ¿Tenemos disponible la vacuna en Argentina? Y primera pregunta, ¿y cuál es la dosis? ¿Cuántas son dos? Perfecto. Contanos eso.
Primero te cuento de cómo está hecha, porque esto es un punto importante. La gente tiene, es decir, cuando yo empecé a estar en este tema, una de mis primeras focos de atención fue mi hermana. Él y mi hermana es una mujer, más de 50 años, y después me gustaría hacer un detalle sobre eso. Una persona que tiene una enfermedad oncológica, tiene un cáncer de mama sólido, es decir, un tumor sólido. Aparte de eso, tiene un autoinmune, y mi papá tuvo dos veces herpes en el ojo. Entonces, con lo cual, Eli es el candidato incendiado de riesgo. Y sin embargo, tal vez a nosotros los cardiólogos se nos escapaban por adelante porque no los estábamos mirando. Y una de las cosas que me dijo Eli cuando le di la vacuna, me dijo, hermano, ¿estás seguro que no me están investigando? ¿No me va a pasar nada? Claro, lo primero que uno piensa es en el chipeado, que los movimientos que están en contra de los procesos de vacuna, que por suerte no son tanto y no son tan convincentes, lo que conocemos como antivacunas, juegan un rol decisivo en contra en todo esto. Y le da generando mucho miedo a los que verdaderamente están de la mano del progreso científico. Esta es una vacuna recombinante. No está hecho con un virus, está hecho con un pedacito, con un pelo del virus. Uh-huh. Con lo cual eso ya es un punto importantísimo. No te están inyectando un virus. Triste, dormido, abatido. No, es un
nada.
Pelo, un pelo. Bien. No te va a hacer nada, no puede hacer nada. Es como decir, voy a agarrar un mechoncito del pelo de Sonia para que cuando venga Sonia a mi casa la podamos identificar. No me están poniendo una Sonia en mi casa, no me están poniendo un virus adentro de la sangre, es un pedacito. Sí. Que lo combinan con una sustancia, una grasa que viene de un árbol que es nuestro, latino de Sudamérica, que es el quillay. Lo ponen adentro, ¿para qué? Para que nuestra inmunidad con esa grasa lo reaccione más, lo atacamos. Es un adyuvante, más otra sustancia más. Es un agresor para la inmunidad para que reaccione rápidamente. Por eso cuando nos dan estas vacunas recombinantes adyuvantadas, así que tiene ese pedacito de grasa para que reaccione, y sí, nos lo dan en el músculo, esta se da en el deltoides, duele bastante en el lugar, al principio y por uno o dos días. Primera reacción y la más difícil de, digamos, lo más grave que estamos viendo que se tiene. Una reacción local. ¿Producto de qué? De que nuestra inmunidad, cuando se ve esa grasa, eso que es el adyuvante, ataca, corre rápido y lo agarra y lo ataca, ¿para qué? Para llevárselo a nuestros ganglios linfáticos y hacer todo el mecanismo entre los linfocitos T y B para que se fabrique inmunidad a futuro. Y eso tiene una ventaja, la hace durar muchísimo. Entonces, te contesto a tu pregunta. ¿Cómo es la vacunación? La vacunación es con una vacuna en Argentina que está, ¿sí? Que esa vacuna está hecho a base de un pelito, es una recombinante, uh-huh, y con una sustancia que hace que la inmunidad reaccione más, con lo cual nos da seguridad. Entonces, se llama adyuvantada y que tiene una ventaja. Por tener eso adentro, dura muchísimo más. Una vacuna que dura de 10 a 12 años. 10 años dicen, pero ya hay evidencia aparentemente a mayor de 10 años. Con lo cual te la das ahora y va a durar hasta allá. Y son dos dosis. Vos te das una hora y después se deja un mes de descanso y se da la segunda dosis en los próximos... Después de dos meses, hasta seis meses posteriores, hasta el mes 8, vos te la podés dar. Y esto es importante. ¿Es eficaz? Muy eficaz. Muy eficaz. ¿En quiénes? En los que tienen más de 50 años.
Perfecto.
Y... No hay límites con la edad. Mayores de 70 años también, se les da a todos, más de 50 años. Esta es una población que tiene el doble, va sumando año por año la cantidad que va sumando de riesgo de tenerla con respecto a los más jóvenes, y se la puedes dar hasta inmunosuprimido, porque no es un virus. Se puede dar a pacientes con VIH, uh-huh, se los puede dar a pacientes con tumores. Entonces, en función de eso, vos... Si ya tenés una vacuna, que no solo que es muy eficaz, porque en los jóvenes, en los de más de 50, hasta los 70, puedes tener 95 a 97% de seguridad de que no tengas el nuevo evento. En el adulto mayor, en el de más de 70, se evaluó que no solo da una seguridad que va desde casi el 90 al 95%, una eficacia del 90 al 95%, pero la otra cosa que le da en el adulto es algo que todavía... no hablamos y sería bueno que lo tengamos en cuenta, que es uno de los problemas que tiene esta enfermedad es el síntoma. Es un dolor el que dolor, te invalida.
El dolor del herpes.
Te invalida y te saca de combate de la vida. No querés vivir experiencias sociales, no puedes estar en ningún lado. Te produce, ¿sí?, a lo que llama alodinia táctil, una cosa que es, si te tocan despacito, es como si te estuvieran
quemando, lastimando mal.
Si te ponen temperatura templadito, es como si te quemaran. Sí. No sentís como tacto, pero sentís dolor por esas dos cosas. Entonces, por ignorancia, uno cuando ve una ampolla así quiere ponerle una camisita suave para que no roce, y es peor. Uno debería ajustar bien al cuerpo para que no se mueva. Y ese dolor te puede hacer vivir una experiencia tan negativa que puede tener ideación suicida. Pero te voy a dar la peor de las complicaciones no mortales. Es que ese dolor supere los 3 meses y te quede por más de 3 meses, o que te quede de por vida, que es lo que se llama neuralgia postherpética. Entonces, este es un punto importante. Con la vacuna en los adultos mayores, no solo que minimizaron la posibilidad de que aflore esta manifestación cutánea, sino que aparte disminuyeron la neuralgia postherpética. Con lo cual, fíjate vos que es un punto muy importante, porque tener a una persona adulta que no puede ir a trabajar, imagínate que vos y yo hoy no podemos ir al consultorio, no podemos atender, no podemos trabajar, no queremos ir a una reunión, no solo que nos afecta en nuestra vida, sino la de toda nuestra familia. Claro, por eso creo entorno. Que deberíamos contemplar que es una vacuna que, en este caso puntual, ¿existe en Argentina? Sí. ¿Cómo se da? En 2 dosis. ¿De qué forma? Intramuscular en el hombro. ¿Qué es lo más grave que esperás? Que te duela el hombro unos días, que tenga febrícula o enrojecimiento. No más que eso. Que eso es parecido a lo que nos pasó con COVID, que es de más o menos del mismo estilo. Uno se ponía un poco de... tomaba algún analgésico, se ponía frío y piloteaba esos 2 días y estaba cubierto. ¿Y qué es lo que esperás? Que sea una vacuna que te dé mucha eficiencia, mucha seguridad, y que la población a la que hay que vacunar es la que está arriba de los 50 años, y qué enfermedades son las que más te predisponen. Ser mujer no es una enfermedad, es un sexo. El sexo femenino tiene más probabilidad que el hombre. Los pacientes que tienen cáncer sólido tienen más probabilidad. Los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, mucha más probabilidad. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que son muchísimos en el mundo y están a veces conocido, subestudiado, aumenta la probabilidad. Los pulmonares obstructivos crónicos, los pacientes respiratorios, y los nuestros, Sonia, todos los que tienen enfermedad cardiovascular y factores de riesgo, multiplican. Y te voy a decir algo, no solo afecta al cuerpo, se puede dar en la cara, y cuando se da en la cara, afecta el que agarre en la punta de la nariz, termina impactando en la córnea. Y el que agarra la punta de la nariz tiene 2 a 4 veces más riesgo de evento vascular. Con lo cual, no es una infección menor. Es para tener en cuenta. No tenerla sería una bendición. No manifestar la manifestación de adulto, que es la culebrilla, sería una verdadera... una fiesta para lo cardiovascular. Una manifestación de culebrilla es más riesgo de todo eso, de mal momento, de que el mal momento se perpetúe en una neuralgia postherpética, y ni que hablar si se combina con un evento vascular.
Bueno, excelente, Luis, muchísimas gracias. Hay mucho más para conversar, que lo dejaremos después para otra entrevista. Bueno, espero que nuestros oyentes puedan enviarnos sus consultas, y bueno, y seguiremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis, un abrazo desde acá.
Juan, Fausto, Sonia, un recontra placer, un beso a la audiencia de acá de Tandil, y prometo ahí a la radio cuando vaya llevarlos a la mía.
Claro, vamos a estar esperando eso, nosotros es nuestro compromiso.
Bueno, muchas gracias. Chau, chau.
Un abrazo, bueno.
Chau, gracias a ustedes.
Súper interesante, Sonia, gracias por traernos también esta temazo, comunicación con alguien que sabe también mucho del
tema. Una clase de cardiología tuvimos.